Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más al Duro y Sin Guante, versión de noviembre 8 del año 2023. Mi nombre, Pepe Campos. Detrás de los controles, Danilo Vargas. Danilo Fuente Cortés. ¡Amén! Cuarto bate de verdad. Y dirigiendo aquí esto, pues, desde allá de Humacao, Puerto Rico, José Balois. Pero en fin, vamos a tener desde el viejo continente a Daguito Valdés, quien nos estará informando cómo está la Champions. Así que eso de unos 20 minutos nos estaremos comunicando con él para que nos dé todos los pormenores de lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Más tarde se unirá también a nosotros Juan Pendaz para comentar la vida de la NBA. Pero bueno, yo sé que se terminó la temporada de béisbol, y béisbol hace algo que es extraordinario en mi libro. Y es que en lo que le llaman la temporada baja, el off-season, a pesar de que no hay pelota de grandes ligas, sí, yo sé que hay competencias en el Caribe, van a ver que los campeones eventualmente van a venir con la serie del Caribe aquí a Miami, pero las grandes ligas hace algo interesante que no lo hacen ninguna de las otras, de los otros deportes, y es que mantienen con diferentes eventos, inclusive es la única liga que las reuniones son fabulosas. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque hay varias reuniones. Ellos tienen primero la reunión de los gerentes generales, la reunión de los dueños, después se reúnen para los cambios, y entonces van tirando cositas por aquí y cositas por allá que uno eventualmente va dándose cuenta de qué es lo que va a pasar en la temporada en lo que se refiere a qué peloteros nuevos vendrán y qué otros peloteros serán. Así que, Mr. Viñoli, vamos a poner la pelota.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y bueno, efectivamente, ya comenzó la primera reunión de los gerentes generales, de los general managers, donde muchos de ellos van por primera vez. No sé a quién mandará el equipo de los Miami Marlins, ya que acaban de emplear a Peter Bendix, que viene de la organización de los Tampa Bay Rays. Y sabemos que Tampa ha sido una organización que por los últimos 10 años es bien competitiva. Eso sí, ellos están dedicados completamente a lo que es la analítica. Ellos no van a ir, sí, van a jugar la pelota, pero la analítica viene por arriba de todo. Y así que yo creo que vamos a ver aquí en Miami un cambio de estrategia. No sé. Y hablando de la analítica, vimos una serie mundial donde dos managers totalmente diferentes se enfrentaron. Vimos a Bruce Bochy, que es, como se diría, la escuela vieja con Texas, y Terry Lobulo, que es la escuela nueva, la escuela de la analítica. Y dicho por los dos, él, Bruce Bochy, no toma direcciones de nadie. No, él, para eso tiene su staff, él tiene su coach de banco, pero él no acepta que la gerencia le mande quién va a jugar, quién debe de jugar, quién no debe de jugar, que eso es lo que le hacen a Lobulo. Y señores, vimos que la escuela vieja triunfó, no porque ganaron, sino porque las decisiones que tomó Bochy fueron muchísimo mejor que las que tomó Lobulo, porque Lobulo no solamente estaba por él, sino es lo que le estaban mandando. Y vimos en ocasiones donde lanzadores de Texas lanzaron, en el caso de, lo, de los cerradores y los relevistas, lanzaron más de 3 outs, que es lo único que hacía el equipo de Arizona. Vimos al equipo de con un mismo, por ejemplo, una de las cosas interesantes que hizo Bochy fue que puso 2 zurdos seguidos, porque esos eran sus 2 mejores bateadores. Puso a Seager y después puso atrás a Carter. Y inclusive fue criticado antes del partido porque decían que no, que había que poner un bateador, ya que el equipo de Arizona le podía mandar un zurdo. Bueno, Arizona mandó un zurdo y los 2 zurdos de él mataron al de Arizona. La pelota hay que jugarla, hay que jugarla. La pelota no solamente se gana a toque de bola ni de jonrones, hay que usar un juego totalmente completo, 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 completo. Así que eso es lo que quería haber dicho. Señores, una triste noticia, probablemente termine con otro equipo, es Joey Votto, que por 14 temporadas ha estado vistiendo la franela de Cincinnati, mi querido Cincy. Pues no le renovaron el contrato, no le aceptaron la opción, y bueno, pues se marcha del equipo de Cincinnati. En este momento también las Grandes Ligas está en el proceso, y fíjense qué interesante, los premios que ellos dan, ellos no lo dan de, como decimos nosotros, de primera y pata. No. Ellos van diciendo quiénes son los candidatos que pueden ser, y me estoy refiriendo a todo, al novato del año, al pitcher del año, al jugador más valioso, al manager del año. Ellos todo lo han mencionado, pero esa es la primera, la mencionan. Después dan 3 finalistas y después darán los ganadores. Y eso es lo que estamos viendo, que ya, por ejemplo, ya vimos que en los últimos días ya han salido quiénes van a ser los novatos del año, quiénes va a ser el manager del año. Y, por ejemplo, el jugador más valioso de la Liga Nacional se va a dar a conocer en noviembre 16, o sea, el jueves que viene, no mañana, sino el jueves que viene, la semana que viene. Los tres finalistas son Ronald Acuña, de los Bravos, que ha tenido un año, pero oígame, espectacular, espectacular, 41 jonrón y 73 carreras, perdón, 73 bases robadas. Anotó 149 carreras y jugó 156 partidos. Quiere decir que este muchacho en casi todos los partidos anotaba una carrera. El otro finalista es alguien que ya ha ganado el título, y me refiero a Mookie Betts de los Dodgers. Mookie Betts dio 39 jonrones. Honestamente no entiendo la competencia, pero bueno, voy a seguir. Y el otro finalista es Freddie Freeman, la primera base de los Dodgers, el cual batió 331, dio 29 jonrones, impulsó 102 carreras y lo más importante, lo más espectacular fueron 59 dobletes. Solamente 7 peloteros en la historia de las Grandes Ligas han dado 60. O sea que él estuvo un paso, a uno solo, de haber caído en ese círculo tan exclusivo. Ahora bien, dejaron fuera a un individuo que para mí tenía que estar ahí. Es más, yo lo hubiera puesto por arriba de Betts y lo hubiera puesto por arriba de Freeman, con todo lo que ellos tuvieron un gran año. Y me refiero al primera base de los Bravos, Matt Olson. Señores, el año que Matt Olson ha tenido fue algo que para ensueño, y ni siquiera pues es nombrado entre los tres. No voy a decir que vaya a ganar. Yo creo, sinceramente, no me queda ninguna duda, y si yo votara este año, que a Ronald Acuña debería ser el ganador. Sin duda alguna. Este hombre, lo que hizo fue algo espectacular. Vimos que Acuña, como dije, 41 jonrones y 73 bases robadas. Entró en un club que nadie lo había tocado. Hay un club que es de 40 y 40, donde está Canseco, Barry Bonds, creo que el otro es Alex Rodríguez, pero fuera de eso, dar 41 jonrones y batear y robarse 73 carreras, eso fuera de liga. Ahora bien, cuando venimos a Matt Olson, señores, este señor dio 54 bambinazos, 54 cuadrangulares e impulsó 139 carreras. Recibió 104 bases por bola. Pegó 172 hits, 27 dobles. Su promedio, su averaje fue de 283. Y su promedio de envasamiento fue de 389. Que este señor, en otra época, hubiera ganado de calle el premio, pero que este señor no haya sido mencionado entre los primeros tres, no sé, a mí eso lo encontré bastante, bastante, bastante feo. Al mismo tiempo, en la Liga Americana, los tres finalistas son los siguientes. Uno es el perenne candidato a jugador más valioso de la Liga, y me refiero a Shohei Ohtani. Ohtani, un hombre que lanza y un hombre que batea. Ya sabemos que el año que viene no va a batear por la sencilla razón de que tiene que hacerle una operación. Batió 44 jonrones en 135 juegos, porque a él de buena primera, después que tuvo la lesión en el brazo, jugó muy poco hasta que llegó un momento que le dijeron, tú sabes qué, no juegues más. O sea, hizo algo que otros no hacen, que fue lanzar. Los otros dos son Corey Seager, de los Rangers de Texas, y que fue el jugador más valioso del Juego de las Estrellas. Déjenme decirle, aclarar de que el que haya ganado el jugador más valioso en la Serie Mundial no significa nada, ya que este premio que él va a obtener la semana pasada, es un premio que ya venía caminando, porque es solamente basado en lo que se hace en la temporada regular. Dio 33 jonrones, dio 42 dobles, y fue estelar para este equipo. El otro que está en esta lista es su compañero de equipo, Marco Semien, la segunda base. Anotó 122 carreras, fue el primer bate, 185 hits y 29 jonrones. Esos son los tres de los cuales van a escoger uno. Pero en mi opinión, aquí hubo un fallo también bien grande. Y ese nos toca a nosotros de cerca porque es de un compatriota y me refiero a Adolis García. Los números de Adolis García fueron tan espectaculares que solamente yo me puedo recordar que de los cubanos, el único que tuvo números así tan especiales, porque, y cuando digo especiales, porque fueron en el momento que los dio, recordemos que en la Serie Mundial él decidió el primer juego con un jonrón, pero después tuvo una lesión en el oblicuo y no pudo jugar más. Bueno, los números de Adolis García en la temporada regular, y volvemos a lo mismo, esto ya no cuenta lo que él hizo, porque se llevó el jugador de la conferencia, fue el más valioso en la Liga Nacional de los playoffs, impulsó más carreras que nadie. Pero en la temporada regular, este muchacho dio 39 jonrones, impulsó 107 carreras, ¿ok? Él fue el líder de carreras impulsadas en la liga, él quedó en segundo lugar detrás de Tucker, pero dio 39 jonrones, anotó 108 carreras y 29 dobles. Pero más importante, él fue el que le cubrió las espaldas a Seaman, y más que a Seaman, a Corey Seager. Que este muchacho no esté entre los tres finalistas es feo. Es feo. Yo sé que le dieron el guante de oro. Cuando le dieron el guante de oro, me temí esto que estaba pasando. De que le estaban dando el guante de oro para callarlo, para que después nos dijeran, no, no le dieron nada. No. Yo creo que en mi opinión, Adolis García tenía que estar ahí. Tenía que estar ahí de lo que no había ninguna manera. O sea, que esos son los seis individuos que la semana que viene saldrán dos. Un jugador más valioso por la Liga Americana, un jugador más valioso por la Liga Nacional. También ayer salieron los seis lanzadores que están nominados para el Cy Young, o sea, el premio al mejor lanzador. Y por la Liga Nacional está Zach Gallen, del equipo de Arizona, de los Diamondbacks, el cual fue el líder de ese equipo, lanzó 210 innings, ponchó 220 y tuvo un momento en que durante 44 innings y un tercio no le anotaron carrera. El otro lanzador es Blake Snell es el zurdo que era de Tampa y lanzó para los Padres. Tuvo un año excelente, 2.25 carreras limpias por juego en esta era, que es una era donde vemos que todo se ha virado hacia el bateador, para ayudar al bateador. Y el tercero es Logan Webb, de los Gigantes. Lanzó el año entero, fue el que mantuvo a San Francisco ahí pegado. Así que de esos tres, yo personalmente no tengo ninguno que pueda decir, bueno, este es mi favorito, yo creo que este va a ganar, porque los tres son buenos. Inclusive ahí faltó también Steven Strider, el gran lanzador de los Bravos de Atlanta, que tuvo un año espectacular. Mientras que en la Liga Americana, los tres que están Gerrit Cole, de los Yankees de Nueva York, Kevin Gausman, de los Blue Jays, o sea, de los Azulejos de Toronto, y Sonny Gray, de los mellizos de Minnesota. Yo no sé por qué no trajeron a, o sea, en vez de él hubiera sido Pablo López, pero bueno, como quiera que sea. Habiendo dicho eso, en este momento no hay ningún lanzador en la Liga Americana que pueda compararse con Gerrit Cole. Gerrit Cole no ha ganado el Cy Young todavía, pero ha quedado en segundo lugar dos veces. Pero este año, con el año malo que tuvieron los Yankees, la única constante triunfadora fue el tener a Gerrit Cole ahí en el montículo. Así que si no se lo dan a Gerrit Cole, hay que mandar a buscar a la policía porque hubo un robo. ¿Ok? Así que esos señores son los seis lanzadores, que dos de ellos se van a llevar el título del mejor lanzador de cada liga. Logan Webb, Blake Snell y Zach Gallen por la Liga Nacional, Gerrit Cole, Kevin Gausman y Sonny Gray en la Americana. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos, pues nos vamos a ir al viejo continente. Danilo, llévatelo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, estamos aquí de regreso en los estudios de Radio Martí, hablando de deportes. Y señores, en este momento, ¿de qué otro deporte se puede hablar que no sea el fútbol? Ya que el fútbol está en su apogeo. ¿Y quién mejor para hablar de todo eso que un experto de la calidad y de la altura de Daguito Valdés? Daguito, ¿cómo tú estás?
Hola, hola, hola. No, yo perfectamente, encantadísimo de volver a compartir contigo estos minutos. Y sí, minuto 23, hoy sí, Daguito Valdés con el fútbol, que definitivamente tenemos la suerte también de tener la cancioncita de presentación más pegajosa.
Hombre, sin duda alguna. Eso pues es la creación de Danilo.
Así mismo. La Champions.
¿Qué está pasando en la Champions? Dime, porque bueno, ayer tuvimos una sorpresa, pero ya tenemos dos que entraron a los octavos de finales, pero no, usted es el maestro, así que adelante.
Bueno, mejor vamos a empezar por lo que pasó ayer, okay. Por lo que pasó el martes, donde, bueno, pues había una serie de resultados que ya anticipábamos, los dos primeros resultados, este que se supo, Borussia Dortmund 2-0 al Newcastle, y el Barcelona perdiendo sorpresivamente con el Shakhtar Donetsk. Uh-huh. Luego, a segundo turno, tuvimos la goleada escandalosa del Atlético de Madrid 6-0 al Celtic. También tuvimos la victoria del Lazio frente al Feyenoord 1-0. Tuvimos también la victoria del AC Milan frente al Paris Saint-Germain 2-1. Uh-huh. El grupo de la muerte. Bueno, pues ese grupo realmente no para de sorprendernos. El Milan ganó al Paris Saint-Germain 2-1, como dije, en San Siro. El Red Bull Leipzig, el equipo alemán, ganó a domicilio en casa de la Estrella Roja de Belgrado 2-1. El Manchester City, con doblete de Erling Haaland, ganó 3-0 al Young Boys suizo. Y el Porto, el equipo portugués, ganó 2-0 al Amberes en Porto, en la ciudad de Porto. Esos fueron los resultados de ayer. La tabla de posiciones de los partidos que ya cerraron ayer, los grupos que ya están cerrados, que tienen cerrada la cuarta jornada, está el grupo E del Atlético de Madrid, que tiene el Atlético de Madrid con 8 puntos, la Lazio con 7, el Feyenoord con 6 y el Celtic con 1. Aquí todavía nadie está clasificado. Quedan, por supuesto, 6 puntos en juego y el primer lugar, el Atlético de Madrid, tiene 2 puntos por encima del tercer lugar. Por tanto, aquí no hay ningún clasificado aún. El grupo F, por supuesto que el grupo F, no hay nadie eliminado ni tampoco desclasificado tampoco. Tenemos a Borussia Dortmund con 7 puntos en primer lugar, en segundo lugar al Paris Saint-Germain con 6 puntos y en tercer lugar está el AC Milan con 5 puntos y cierra la clasificación el Newcastle United con 4 unidades. Aquí, por supuesto, como dije, tampoco está nadie clasificado. El grupo G, aquí viene el primer clasificado matemáticamente, el Manchester City de Pep Guardiola, con 12 puntos está clasificado. El Red Bull Leipzig, uh-huh, también clasificado. Los dos clasificados, dan la casualidad que están los dos en el mismo grupo, porque el Leipzig también está clasificado, ya que la Estrella Roja de Belgrado y el Young Boys tienen apenas un punto cada uno. Y luego en el grupo H, luego de la sorpresiva derrota del Barcelona, bueno, pues el Porto ganó y empató en puntos al Barça. El Barça tiene 9 puntos, el Porto tiene 9 puntos, el Shakhtar Donetsk tiene 6 puntos y el Amberes ya eliminado con 0 unidades. Ahora mismo, lo que pasó hoy, vamos a pasar al miércoles, Chambi, ¿qué crees?
Sin duda. Antes de pasar, tú ayer mencionaste, tú de todas maneras piensas que Barcelona vaya a pasar. O sea, tuvieron un fallo, un bache, pero tú de todas maneras tú piensas que ellos vayan a pasar por el grupo H, ¿correcto?
Sí, bueno, la verdad es que el resultado de ayer del Porto, ganando contundentemente al Amberes, le complica un poco la situación, pero lo del Barça no es con el Porto, es con el propio Shakhtar Donetsk. Sí. Yo sí creo que van a pasar. Yo creo que van a pasar, yo creo que deben pasar. Yo creo que el Barcelona tiene la capacidad para reponerse de esa derrota. El Barça, te voy a decir, en los próximos partidos, en Champions, recibirá al Porto en Montjuic y cerrará con Amberes en Bélgica. Sí. Amberes, ese partido creo que no va a tener ningún tipo de problema. Amberes ha mostrado un nivel bajísimo en esta Champions, está debutando y sinceramente le ha quedado la Champions bien arriba al equipo belga, por lo que yo creo que el Barcelona sacando esa victoria, fíjense que ya ni siquiera tiene que ganar el Porto empate, con un empate estaría perfecto, yeah, para el Barcelona y ganándole al Amberes, así que yo creo que sí que el Barça estará en octavos de final.
Perfecto, pues vamos a ver lo que pasó hoy o lo que está pasando hoy.
Bueno, ya lo que pasó, tenemos por supuesto, como explicamos ayer aquí mismo en este espacio, hay los dos partidos del primer turno. Uh-huh. Bueno, pues la Real Sociedad de San Sebastián ganó 3-1 al Benfica. Recordemos que Benfica es uno de los históricos de la Champions, la ha ganado incluso siempre cumple en la Champions. El año pasado hizo una Champions muy buena. Bueno, pues la Real Sociedad, la verdad es que en esta Liga de Campeones está sinceramente sorprendiendo. Está jugando muy bien, ganó 3-1 con goles de Mikel Merino, de Mikel Oyarzabal y de Ander Barrenechea. Y yo creo que ya se encarrila la Real Sociedad, muy cerca la Real Sociedad de clasificar a los octavos de final. Y en el otro partido sí hubo una sorpresa. El Napoli empató 1-1 con Unión Berlín, y lo digo sorpresa por el estado de forma de Unión Berlín. Unión Berlín venía con una serie de resultados negativos, es más, venía de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 derrotas consecutivas.
Wow.
Y empataron en Napoli, 1-1, con un resultado que la verdad es que no le vale de mucho, pero sí puede ser el inicio de, digamos, retomar la confianza que tuvieron el año pasado, la temporada pasada, y empezar a levantar resultados positivos también en la Bundesliga, porque están pésimamente mal en la Bundesliga. Son los dos resultados: Napoli 1, Unión Berlín 1 y Real Sociedad 3, Benfica 1. Esos son los resultados cerrados. En este momento el Real Madrid en vivo, el minuto 30, gana ya con gol de Brahim Díaz, 1-0 a Braga. El Braga que, bueno, te tengo que decir que con esta victoria del Real Madrid, el Real Madrid estaría clasificando ya a octavos de final, porque el Braga, que sería el propio equipo que marca el tercer puesto, estaría, bueno, pues inalcanzable. Madrid con 12 puntos en este momento, la tabla de posiciones en vivo de ese grupo está el Real Madrid con 12, el Napoli con 7, ya con el cuarto partido cerrado, el Braga con 3 puntos y el Unión Berlín con 1 punto. Por tanto, esta victoria del Real Madrid le estaría dando la clasificación directa. Un empate también se lo daría, pero esta victoria definitivamente le daría el pase a octavos de final al Real Madrid. También en vivo el Inter de Milán y el Salzburgo están empatando 0-0 en las Champions. Y el Galatasaray y el Bayern de Múnich están empatando también 0-0 en Múnich. En otro orden de resultados, el Manchester United ya ganando fácilmente al Copenhague 0-2 allí en Dinamarca. Uh-huh. Y el Arsenal gana al Sevilla 1-0, igual que el PSV Eindhoven 1-0 al Lens. Esos son los resultados en vivo, todos pasados a la media hora de partido. Y bueno, pues recomendarle a nuestros oyentes que por supuesto busquen estos resultados después cuando escuchen el programa, porque es imposible ya terminar los resultados exactos. Pero bueno, en la siguiente emisión de Arturo Sin Guantes seguramente haremos un resumen completo ya de esta segunda jornada.
Daguito, en tu opinión, ¿tú dirías que la Real Sociedad es la sorpresa del torneo?
Es una de las sorpresas del torneo, sin ninguna duda. Es decir, en mi opinión, la Real Sociedad está dejando muy buena cara, y la verdad es que el equipo Donostierra demostrando no solo ganando los partidos, sino demostrando también un nivel futbolístico, nivel táctico, técnico, exquisito, con muchísimos futbolistas. Hoy hay un dato importante: hoy abrieron 7 jugadores de la cantera de la Real Sociedad, 7 jugadores de la cantera de la Real Sociedad fueron partícipes de este partido desde el inicio, y la victoria pues tiene un sabor entonces, digamos, distinto cuando lo logras con los muchachos de la casa, ¿no? Es decir, siempre tiene un sabor distinto. Sí, definitivamente me parece que la Real Sociedad y la clasificación de la Real Sociedad, si bien no era un grupo demasiado complicado, hay que decirlo también, vaya por delante la verdad, claro, porque sí, que el Benfica es un histórico y tal, pero estaba el Salzburgo, era un grupo que si bien era interesante, no era demasiado complicado, no había uno de los grandes europeos más que el Inter, Y la verdad es que la forma en que han logrado estar en primer lugar del grupo, también la forma en que han logrado las victorias, los resultados, están disfrutando, como bien dijo Mikel Oyarzabal después del partido, en la entrevista que estuve viendo, dijo que los aficionados están disfrutando, y ellos también fueron a la Champions a disfrutar, pero a competirla, no a participar en ella simplemente. Así que sí, estoy de acuerdo contigo, creo que la resucitada es uno de los... de las grandes sorpresas, las grandes sorpresas de esta Champions.
Ahora bien, te voy a hacer la opuesta. ¿Quién te ha desilusionado?
Bueno, una de las decepciones de la Champions tiene que ser sí o sí el propio Benfica. Aquí lo tienes en el mismo grupo y en el mismo partido. Benfica, bueno, pues lo dije, fueron el año pasado los campeones de la liga portuguesa, uh-huh. Y no solo eso, sino que en la Champions League la realidad es que hicieron muy bien, perdieron en tiempo agregado con el Inter en esos cuartos de final, y me parece que Benfica, que sea un histórico de esta competición, que ya sepa lo que es ganar, que sean los actuales campeones de la Liga de Portugal, bueno, pues claramente son, en mi opinión, la mayor decepción de esta edición de la Champions League. Si me pides otro, el propio Union Berlin, que tiene un solo punto, un equipo alemán, es verdad que está debutando en la Champions, un equipo podríamos decir modesto dentro de la grandeza de otros equipos alemanes que han participado en la Champions, pero yo esperaba más de Unión Berlín, la verdad es que yo esperaba mucho más de Unión Berlín, y no ha respondido. Y el Amberes, que tiene cero puntos, Champions, sí. El Amberes, que también es otro debutante, pero los equipos belgas siempre son
equipos que compiten fuerte.
Así mismo, ofensivo, compiten bien, y también ha dejado muchísimo que desear. Por lo pronto hay que esperar a ver quién no clasifica, quién clasifica, quién no clasifica, y ver cómo terminan el cuadro de octavos de final. Pero por ahora me parece la mayor sorpresa, una de las grandes sorpresas de la Red Sociedad, y la decepción absoluta el Benfica.
Señores, lo han oído ustedes de boca de Daguito, o de Daguito, es hablando, yo siempre me equivoco, es hablando fútbol o yo hablo fútbol.
Yo hablo fútbol, sí, como idioma, sí.
Yo hablo fútbol, los, sí, el hombre que, óigame, ayer me dijiste que estabas en la computadora, tenías dos televisores y tenías un ticker pasándote por delante con todo, aparte de que
ahora mismo tengo aquí el partido del Bayern de Múnich al Galatasaray en la computadora, tengo en el televisor, tengo ahora mismo el Real Madrid Braga, y en el celular tengo una aplicación con los resultados en vivo, y voy cambiando los partidos. Esto es mi trabajo, y bueno, pues lo disfruto muchísimo, y disfruto también, por supuesto, compartir este espacio con todos ustedes, y además con nuestros oyentes en Cuba, que sé que bueno,
que esperen este momento, esperan este momento
muchísimo, me lo hacen llegar por las redes sociales, y siempre han apoyado muchísimo a los fútbol, y están muy contentos con tenerme aquí, y yo también muy feliz
perfecto estar aquí. Óyeme, pues un millón de gracias. Nada. Y bueno, pues mañana te estaremos llamando para hablar de lo que termina hoy y lo que estará pasando mañana, así que Daguito Valdés, desde España. Muchísimas gracias, Daguito. Vamos ahora, porque traemos a otro, no Daguito Valdés, pero traemos a otro que es un grande en el baloncesto. Juan Pendaz, así que dame las canchas de baloncesto. Y regresamos. No, es que, oye, la música esa... Es
a ti te encanta la música,
la, ¿no?, música de la NBA. La es igual que Pepe. Pepe se pone emocionado cuando ponen...
¡Puminco!
A mí la NBA... Y déjame decirte algo de la NBA, que tengo que dar... Hay que darle crédito de la manera que han internacionalizado el deporte. Más de 120 jugadores este año no nacidos en Estados Unidos. 6 continentes representados. Más de 40 países. Y... hoy juegan solamente 28 de los 30 equipos, porque los otros dos equipos, Atlanta y Orlando. Mañana tú sabes para dónde van, Juan.
¿Para dónde se van?
Se van para el Distrito Federal de México a jugar en México su partido.
De verdad, no, mira, yo creo que hoy casi una jornada prácticamente completa. Excepto esos dos equipos que van a estar en la capital de México por allá jugando, ¿no? Así que va a ser algo interesante. México es muy aficionado, aparte de la pelota, al basquetbol también. Pero sí, hay varios equipos. Yo creo que los más interesantes, estoy viendo por acá un partidazo que hoy por lo menos se quedan, uno se va al segundo lugar y el otro se va al invicto. Celtas contra los 76ers. O sea, eso va a ser interesante en Filadelfia. Ambos equipos con 5 ganados y 1 perdido. Sin lesión el equipo de los 76ers. Hay 2 lesiones. El que está día a día es Derrick White, que es un jugador importante para Boston. Pero el otro que está fuera es Ney Maqueta, que este es un jugador que viene del banco, no es tan relevante, pero están ahí para por lo menos dar algunos minutos cuando ya el equipo o esté perdiendo o esté ganando. Los Clippers contra los Knicks, ambos con 3 victorias y los Clippers están en 500, 3-3 y los Knicks 3-4, pero están jugando bastante bien. El único que está fuera por el equipo de los Knicks es Nicholas Claxton. Pero también ahí está Brandon Boston Jr. por los Clippers. El regreso no fue muy fructífero del señor de la barba. Me refiero a James Harden. Perdieron en el Madison Square Garden. Pero vamos a ver cómo le va hoy. Yo creo que este equipo de los Clippers, si no hay lesiones, va a dar mucho de qué hablar.
Wow. Ok, ese equipo no tiene lo que le llaman los 3 grandes. Tienen 4 grandes.
Correcto.
Tiene a Russell Westbrook.
Harden, que jugaron juntos en Oklahoma City Thunder.
Y Paul George. Yo creo, cuando tú tienes tantas estrellas, el acoplarse va a tomar mucho tiempo. Yo creo que este equipo no lo vamos a ver acoplado a como está el juego 20, 20 y pico. O sea, no es que no tengan el talento, tienen el talento, pero...
No, y tienen un banco buenísimo también.
Puede ser que él y Westbrook, sí, porque jugaron juntos.
Jugaron juntos en Houston y jugaron juntos en Oklahoma City Thunder.
Pero en los otros dos, entonces, llegar a convertir esto en un equipo, que déjame decir una cosa, uno de los coaches más subestimados de la liga, en mi opinión, es Tyronn Lue. Yo creo que Tyronn Lue lo mejor que tiene es que le llega a sus jugadores. O sea, no es un hombre que grita, no es un hombre alto, no es un hombre
claro,
fuerte.
Claro, excepto cuando jugó con LeBron.
Pero es un tipo que no, como dicen, no...
Es pasivo, o sea, pero lo que le dice los jugadores por lo menos le escuchan, que es lo más importante. Pero sí, mira, te digo que este equipo de los Clippers yo creo que tienen equipo suficiente, tienen un banco que ojalá que muchos equipos quisieran tenerlo. Cuando digo esto, estás hablando de, mira, que Russell Westbrook, que han jugado juntos, cuando llegue de nuevo Terrence Mann, ese va a ser el escolta principal del equipo. O sea, que en otras palabras, va a empezar Harden o a veces va a empezar Westbrook, pero... Westbrook o Harden van a ser o titulares o van a ser como sexto hombre. Porque cuando llegue Terrence Mann, a no ser que se vuelva a lesionar, y dependiendo cómo esté, en las condiciones que esté, Terrence Mann va a ser el titular en los juegos de escolta. Así que ahí va a haber, yo diría que un tira ahí, que dale.
A mí me gusta el hecho de que tienen un jugador que para ellos es perfecto. Tal vez para este jugador, para otro equipo, y es Zubac. Porque Zubac es el individuo que tú necesitas, el individuo que lo hace todo y no aparece en la pizarra.
Correcto.
Tal vez no nota.
Pero te coge 15 rebotes, te coge 10 rebotes, te bloquea un par de bloqueos por partido y eso es lo que tú tienes que hacer.
Unas pantallas espectaculares y este equipo con los 4 jugadores, el hecho que estén 3-3...
3-3 tienen, sí.
El hecho que ellos estén 3-3, en mi opinión, es que todavía no se han acoplado.
Le falta ese engranaje para que ellos puedan dar ya, pero cuando este equipo esté engranado bien, créeme que va a dar mucho de qué hablar los Clippers de Los Ángeles. Más, yo lo pongo como el tercer mejor equipo. Los únicos dos que pongo por delante es el equipo campeón, los Denver Nuggets, los Soles de Phoenix y después ellos. Por delante de otros equipos como los Lakers, como Sacramento. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
En ese juego yo quiero preguntarte de alguien.
A ver.
De Ben Simmons. Ben Simmons es un tipo que... Yo veo Ben Simmons como el individuo que le dieron 2 galletas un día y al otro día viene y le dan 2 más. Y el tercer día viene de guapo. Pero ¿cómo tú vas a venir de guapo si te han estado cayendo a golpes durante todo este tiempo?
Pero bueno, mira, Ben Simmons está haciendo el trabajo que se necesita para ese equipo de los Brooklyn Nets. Sabemos que Ben Simmons ni cuando jugaba en Filadelfia era un jugador anotador. Sí, el primer año promedió más o menos 12, 15 puntos por partido. Pero lo que hace Ben Simmons bien es el poder defender, el obtener rebotes, el poder pasar la pelota. Pero como anotador, desde que comenzó, o sea, no era un anotador que tú decías, no, aquí tenemos garantizado 15 o 20 puntos por partido. No es así. Pero sí, lo ha hecho con los rebotes y se ve muy bien. O sea, ya ese dolor de espalda que tenía cada vez que salía y jugaba un partido y se descansaba cuatro porque no podía jugar por el problema de la espalda, parece que este año ya lo ha resuelto. Vamos a ver, esperemos que sí. Yo creo que va a ser interesante, y él lo dijo una vez ya, él dice, este equipo de los Knicks no tiene superestrella. Este equipo de los Knicks, lo que estamos aquí es para ganar partidos, para divertirnos y hacerle la vida un yogur a cualquiera de los equipos que a lo mejor pueda clasificar. Porque sí, tienen equipo. A pesar de que este equipo de los Brooklyn Knicks, una figura que es importante, especialmente, fíjate que a veces Ben Simmons juega hasta de centro y él no es centro. Él juega como armador y posiblemente alero pequeño, pero él nunca ha sido centro a pesar de que es 6'11". Es un jugador alto, pero siempre... El estilo de juego es llevando la pelota, buscando algunos rebotes, pero cuando regrese Nick Clarkson a este quinteto que tiene, está afuera, no ha podido jugar con el equipo.
Es el hombre que es la defensa de este equipo.
Clave, es el que te rebotea, es el que te está ahí adentro para buscar un bloqueo. En fin, es como la estructura, yo diría que especial para que este equipo pueda salir un poco más adelante. Y con todo eso tienen 3-4, no están mal. O sea, este equipo de los Brooklyn Knicks.
Tú sabes bien que este año, yo creo que de ahora en adelante va a ser muy difícil que tú te encuentres un equipo que se lleve la liga por 10 juegos.
No creo. Va a haber mucha competencia en ambas ligas, en el oeste y en el este. Yo creo que los equipos están más equilibrados, están muchos de ellos prácticamente se puede decir que tienen por lo menos 2 estrellas, por no decir superestrellas, pero algunos tienen 2 superestrellas, otros tienen 3 superestrellas, otros tienen 2 nada más, pero está más equilibrado todo. Es más, Orlando Magic, o sea, un equipo que tú dices, bueno, esto es pan comido, porque ya tú no le puedes decir ni eso de Orlando Magic. Es más, los Grizzlies que tienen 1-6, tú no puedes confiarte de que por 1-6, la razón de los Grizzlies que tienen 1-6 es que no hay un Ja Morant ahí. No está Steven Adams, que se lesionó y va a estar fuera toda la temporada.
Ya dijeron que era la temporada entera.
Completa. Eso se dijo desde que... Y eso es una pérdida lamentable para este jugador que casi se perdió toda la temporada pasada. También no tienen al jugador Javier Tillman, está día a día de lesionar, que es un jugador que venía del banco. John Conchar está día a día. Imagínate cuando estaba este jugador, que estaba Jerry Jackson Jr., estaba Steve Adams, quien entraba allá atrás. Estaba hablando de 6'10", 7 pies y 6'11".
No, y Adams, que no solamente grande, sino la fortaleza que traía.
Los Heat juegan en casa de los Grizzlies. Vamos a ver cómo le va. Le ha ido bien, han ganado 2 partidos seguidos, especialmente a los Lakers, que fue un partidazo. Pero no se puede confiar. Mira, yo quiero ver la pareja esta de Marcus Smart y Ja Morant en la cancha. Eso va a ser bien interesante. Damon Bane, sabemos que es un excelente jugador. Eso yo diría que es uno de los jugadores franquicia de este equipo. Pero las lesiones son los que han mermado a este equipo de los Grizzlies.
Y la penalidad.
Correcto. Otro partido interesantísimo que me encanta. Yo quiero ver aquí a los guerreros de Golden State, aunque definitivamente por el porcentaje de quién va a ganar, dan a los Denver Nuggets ganando por un 61% a un 39%. Pero siempre es interesante ver a un Stephen Curry contra un Nikola Jokic. Yo sé que el tamaño no va con uno con el otro, pero son jugadores que te anotan muy bien. Uno de 3. Jokic te puede anotar de 3, te puede anotar de media, te puede anotar pegado al aro, pero va a ser interesante. Los guerreros, ese va a ser el segundo juego en televisión nacional. El primero es, creo que, Filadelfia y los Celtics, que va a ser interesante ese partido también. Por supuesto, los Trevor Blazers, que han comenzado bien, ellos no tienen nada que perder, ganan o pierden. Tienen 3 ganados y 4 perdidos, y tienen buen equipito.
Tienen a Osmar Thompson, que me encanta. Ese puede ser.
Los hermanos Thompson van a dar mucho de qué hablar.
Uno de los mejores jugadores en el futuro.
Y los Sacramento Kings, que saben que su figura principal no está, va a estar fuera en este partido también. Me refiero a DeAndre Fox, que es el que lleva la pelota, el que pasa la pelota, y siendo un jugador que es un escolta, puede obtener bastantes rebotes también, y él va a estar fuera. Este es el tercer partido consecutivo que está fuera para el equipo de Sacramento. Tienen 2 ganados, 4 perdidos, pero yo sé que Sacramento va a poder lograr estar entre los mejores. Acaban de dar, Curry se convirtió en el jugador de la semana con 30 puntos, 5 rebotes, casi 5 asistencias, 57,4% en tiros de campo, 52% en triples y 87% en tiros libres. Jason Tatum fue por la conferencia del Este. Tatum casi con 32 puntos, casi 10 rebotes, 54% en tiros de larga distancia, 59% en tiros de campo y 94% en la línea de tiros libres. Otros nominados fueron, por supuesto, Anthony Davis, Luka Doncic, Anthony Edwards, Jeremy Grant, Nikola Jokic y Víctor Wembanyama, que estuvieron ahí con algunos puntos. Y por el este estuvo Scottie Barnes, Joel Embiid, Kelly Oubre, Tyrese Haliburton, Donovan Mitchell y Dejounte Murray. Y también se convierte Jason Tatum, en cuanto a edad, en llegar con 10.000 puntos a los Celtas de Boston. Esto lo tenía definitivamente Anthony Walker, que lo hizo a los 26 años. Tatum lo acaba de hacer a los 25 y 246 días en la edad. Lograr 10.000 puntos se convierte en el décimo jugador en llegar a esa marca más joven. El número uno fue LeBron James, el número dos fue Kevin Durant y el número tres fue Kobe Bryant. Después le siguió Carmelo Anthony, Tracy McGrady, Giannis Antetokounmpo, Devin Booker, Dwight Howard, Bob McAdoo y ahora Jason Tatum. Impresionante. Acaban de sacar, esto está fresquecito, acabado de sacar del horno, como digo yo, la lucha, por supuesto, el rookie del año. El primero es Víctor Wembanyama, claro. O sea, es la primera lista que sacan. Siempre va a haber todos los meses. Chet Holmgren es el número dos. Auser Thompson está ahí por encima de otros que pensaban que iban a estar ahí. Brandon Miller es el número cuatro. Y me encanta lo que está haciendo este jugador y especialmente con el equipo de Dallas. Es el titular. Es un novato y es el titular centro. Se llama Derek Lively II. Está promediando casi 10 puntos, casi 8 rebotes. Claro, en asistencia no tanto, pero 1.5 en bloqueo en la liga. Y es un novato que juega para Dallas.
Tú sabes que tú has mencionado ahí 5 individuos que el futuro es... O sea, el futuro de la
increíble.
Liga es increíble porque esos son 5 jugadores sólidos. O sea, no son individuos que están teniendo un buen año. Siempre se habló de que Wembanyama iba a ser algo especial. Chet Holmgren era, se habló también lo mismo. Y entonces Brandon Miller y Nasser Thompson, tipos sólidos y gente bien jóvenes. Porque tú estás hablando de como Wembanyama, creo que tiene 19 años, ¿no? 19, 20 años.
Creo. Sí, 19 años. Creo que 19. Está a punto de cumplir 20 años, pero está por ahí.
Holmgren va a tener 20, creo que va a tener 20.
Son jovencitos.
Todos son 20. Porque antiguamente, cuando tú llegabas como novato a la liga, tú llegabas como con 23, 24, porque tenías que jugar 4 años de college, obligado. Ya no lo hay. Entonces todos estos muchachos están cujeando antes de llegar y cuando llegan pues hacen la diferencia como están haciendo estos muchachos.
Bueno, y unas noticias que no nos gustan dar estas noticias, pero hay que darla. Charles Hornets se queda sin Terry Rozier, posiblemente se pierde unos 4 o 5 partidos. Menos mal que la lesión no ha sido tan grave. Estamos hablando de una dolencia, una distinción en la ingle. Posiblemente se pierda los 3 partidos y posiblemente no se sabe todavía si el cuarto lo va a jugar. CJ McCollum sufre un pequeño colapso en el pulmón. Aquí sí hay una pérdida lamentable para este equipo de los Pelícanos. Él es como el que lleva la pelota todo el tiempo.
Le quita la presión.
A siempre no sé lo que le pasa a este equipo de los Pelícanos, pero si no es Zion, es alguien importante. Ha sido Brandon Ingram a veces y no se sabe. Hasta ahora, en 48 horas le van a hacer otra resonancia magnética a ver si pueden lograr que este jugador pueda regresar lo más rápido posible, pero hasta ahora se piensa que no sabe, no hay un día específico que puedan decir que pueda regresar CJ McCollum. Pero bueno, lo mejor es que se recupere, porque una cosa así le puede causar otras cosas muy graves.
Óyeme, ¿eso que el pulmón se le colapsó?
Sí, eso es lo que dice el titular. CJ McCollum sufre un pequeño colapso en un pulmón. O sea, no sé si fue a lo mejor un golpe, no sé.
Tiene que haber sido un golpe, porque es que un hombre que está totalmente sano y en la temporada acaba de comenzar, si tú me dices, bueno, al final de la temporada.
Otro que está hasta momento en tiempo indefinido es Mason Plumlee. O sea, este jugador que era el segundo principal de los Clippers de Los Ángeles. Aquí comenzamos ya con las lesiones de definitivamente su rodilla izquierda. Vamos a ver, eso va a ser día por día, pero no se sabe en cuándo va a regresar. Yo creo que aquí está como un maleficio para este jugador. Una de las cosas que Boston lamentó perderlo, pero en parte no fue tanto porque siempre estaba lesionado. Robin Williams III, que acaba de llegar a los Portland Trail Blazers, había jugado 6 partidos, se veía muy bien. Y aquí es una baja indefinida porque le van a operar de la rodilla derecha, ¿ok? Parece que esta misma rodilla le ha causado otras lesiones con el equipo de Boston cuando estaba en Boston y no se sabe qué tiempo va a perder este jugador. Yo creo que es algo importante que muchos jugadores están lesionando y eso es lo lamentable en cualquier deporte, ¿no?
Es que al nivel que se juega, y yo siempre he dicho que usted, si no es el juego más atlético, tiene que ser uno de ellos. porque aquí estás constantemente corriendo, estás defendiendo, estás brincando, estás corriendo hacia el lado, estás corriendo hacia atrás en un instante. Una noticia que quería dar, están esperando los resultados de Bronny James.
El hijo de
LeBron. Hijo de LeBron James, que recordemos que tuvo un problema, que se cayó en la corte y le encontraron que tenía como un soplo en el corazón, algo así.
Ojalá que no sea grave.
Dicen que va a poder jugar, no está jugando, no está practicando con el equipo, pero ya le hicieron las pruebas y él dice que él está confiado de que va a poder regresar.
Bueno, una buena noticia para el equipo de los Soles de Phoenix, su lesionado que no ha podido jugar en la temporada regular, Bradley Beal, posiblemente regrese a las canchas contra los Chicago Bulls. Esto es buena noticia, vamos a ver por primera vez ahí cómo se van a interactuar dentro de la cancha, Bradley Beal, KD y por supuesto Devin Booker.
Interesante lo de Bradley Beal, que estará haciendo su debut con Phoenix frente a su antiguo coach, Billy Donovan.
Correcto, correcto. Vamos a ver qué pasa. Y una noticia ya, porque estamos en las postrimerías rapidito, es que Steve Kerr va a seguir los pasos de Greg Popovich, que definitivamente, después de las Olimpiadas, deja el equipo nacional de los Estados Unidos.
Y señores, eso ha sido todo por hoy. Gracias, Danilo. Gracias, Baloy. Gracias, Juanito. Allá en España, la madre patria. Daguito Valdés, mi nombre es Pepe Campo, estaremos con ustedes mañana a la misma hora.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011 y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno. Acércate a escuchar mi tambor y mi oboe. Acércate con riesgo de hechizarme. Ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo. Ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas. Ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.